Dios lo bendiga. Bienvenido a otra enseñanza de esta clase. Estamos viendo 1 Corintios capítulo 15. Habíamos dejado en el versículo 22. Ahora vamos a continuar en el 23. Vamos a ver un poquitito acerca de las generalidades sobre los tiempos que vienen después del retorno del Señor Jesucristo. Hasta ahora estudiamos todo este capítulo 15, hasta, como habíamos mencionado, el versículo 22, y acá el contexto hace un pequeño giro y va a exponer todas las generalidades de los sucesivos eventos que están relacionados con la resurrección de los santos al momento del regreso de nuestro Señor. Así que en 1 Corintios 15, en el versículo 23, vamos a empezar. Dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego nosotros, es decir, los que son de Cristo en su venida. Este es el orden. Cristo fue el primero, las primicias en ser resucitado para nunca más morir. Así que insiste en cuanto a que Cristo fue resucitado primero, pero no es el último. Nuestro Señor no es el último. Solamente por ahora es el único, pero va a terminar siendo no el único, porque también los que son de Cristo, los de Cristo, van a ser resucitados en su venida. Muy bien. Anteriormente en la epístola, él tuvo que corregirlos a los corintios porque decían que no había resurrección de muertos. Pues bien, la resurrección de Cristo ya ocurrió y ahora vendrá, cuando sea que retorne nuestro Señor, la resurrección de los que son de Cristo. Pero no será sino hasta la próxima aparición de nuestro Señor, a su próxima venida. Muy bien, para recibir este enorme beneficio, la persona tiene que ser de Cristo, es decir, renacida del Espíritu de Dios, santo de Dios, hijo de Dios. El orden establecido por Dios es que sus hijos estarán por siempre con Cristo y con Él después de la venida de nuestro Señor y no al momento de la muerte. Estaremos con nuestro Señor después de su venida, a partir del instante que Él regresa, no después o al instante posterior a la muerte. El versículo 24 continúa diciendo, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Ahora, dígame una cosa. ¿Qué necesidad habría de entregar el reino al Dios y Padre si el Señor Jesucristo fuera Dios y a la vez fuera el Padre? ¿Se da cuenta? No tiene sentido que el Señor Jesucristo sea Dios. Es el Hijo de Dios. Todo esto que nosotros estamos estudiando se caería a pedazos si Jesús fuera Dios, pero no se cae a pedazos porque nuestro Señor es el Hijo de Dios, es el Cristo de Dios. Versículo 25 dice, porque preciso es que Él reine ¿hasta cuándo? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Cristo va a reinar 1000 años hasta que haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. Al final de esos 1000 años se ejecutará la última de las destrucciones, la de la muerte. Fíjese lo que dice el 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Muy claro, en blanco y en negro, no hay ninguna confusión. En castellano dice que la muerte es un enemigo y que su destrucción está garantizada. Pablo habló estas palabras por revelación de Dios. Estas son las palabras de Dios y él mismo dice que la muerte es un enemigo y dice también nuestro querido Dios que será destruido como la última destrucción. En general, la religión trata a la muerte como si fuera un pasaje a una vida mejor. Pero si dicen, por ejemplo, cuando una persona muere, bueno, Dios se lo llevó, tiene un pétalo más en su jardín de rosas, o nada que ver. Nada que ver. Claramente, la muerte es un enemigo de Dios. Y al ser enemigo de nuestro Dios, que es nuestro Padre Celestial, es un enemigo nuestro también. Y debe ser tratado como tal. No como un amigo o un pasaje a una vida mejor. Nada que ver. Es un enemigo con todas las letras. Entre el versículo 1 y el 50, les recomiendo, desde ya creo que lo habíamos hecho en clases anteriores acerca de 1 Corintios 15, que lean todo 1 Corintios 15 varias veces para lograr entendimiento de todo el contexto general de 1 Corintios 15. Léanlo varias veces y cuando tomen estas enseñanzas van a ver la lógica de todo lo que dice 1 Corintios 15. Bueno, ustedes van a ver ahí que del 1 al 50 gira en torno a que los muertos en Cristo serán vivificados. A partir del versículo 51, ustedes podrán ver, cuando lo lean y estudien, que esos muertos ya resucitados serán ascendidos juntamente con los vivos transformados a encontrarse con nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Recuerden. El cielo es el lugar de encuentro, no es el destino final de ningún cristiano, de ningún hijo de Dios, de ningún justo, de ningún santo de Dios. Dígame, ¿qué necesidad habría de resucitar a los muertos si los que estuvieran muertos ya estarían con Cristo? ¿Se da cuenta el sinsentido, el nada de sentido que tiene pensar que después de muerto la persona va al cielo o al infierno, dicen en algún otro caso? Si el Hijo de Dios al morir fuera al cielo, si existiera el cielo como destino final de los creyentes, ¿para qué tiene que venir el Señor Jesucristo a resucitarnos si ya estarían todos ahí arriba con Él? En cuanto a Dios, claramente la muerte es un enemigo y figura en sus planes destruirla, reducirla a nada al final de los mil años. Versículo 27 dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Es decir, se lo exceptúa a Dios. Dios fue quien sujetó todas las cosas bajo el Señor Jesucristo. Como claramente el Señor Jesucristo no es Dios, dice que Él mismo va a ordenar las cosas a partir de su venida y va a sujetar todo a Él excepto a su Padre, por supuesto. Aquí claramente está la idea del rango de autoridad y el límite de la autoridad. Dios y el Señor Jesucristo no son coiguales. Nuestro Señor responde a quien nunca ha dejado de ser Señor sobre todo, es decir, Dios. Así que, para que no quede en ningún lugar a dudas, leemos en el 28 que, pero luego que todas las cosas le estén sujetas al Señor Jesucristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Es decir, que el Señor Jesucristo a sí mismo se va a sujetar a Dios, que Dios, quien sujetó todas las cosas bajo los pies de nuestro Señor. ¿Para qué? Por lo que dice ahí, para que Dios sea todo en todos. Fíjese que si Jesucristo fuera Dios, ciertamente sería mucho más práctico, mucho más rápido, mucho más expeditivo saltearse este paso de sujetarse a sí mismo y esta explicación en las Escrituras. Pero es imposible saltear este paso u obviar la explicación debido a que, justamente, Jesucristo no es Dios. Fíjese que si recalcamos esto, lo he dicho tantas veces porque si el caso fuera que Jesucristo fuera Dios, entonces nosotros, los hijos de Dios, quedaríamos con una esperanza de resurrección ingarantizable, porque si el que resucitó era un Dios o un semidios o un Dios devenido en hombre, entonces usted que no es Dios devenido en hombre, que usted fue toda su vida ser humano, entonces usted no tendría ninguna garantía de la palabra de Dios en que cuando viniera el Señor Jesucristo usted pudiera resucitar. Pero tenemos toda la garantía porque Dios resucitó a un ser humano como nosotros, entonces quiere decir que tiene la capacidad de resucitar al resto de los seres humanos, como fue su Hijo, nosotros que somos hijos de Dios. El Señor Jesucristo fue un hombre obediente hasta la muerte de cruz. La suya, la del Señor Jesucristo, no fue una autorresurrección. Si Dios pudo resucitarlo, entonces también puede resucitar a cualquier otro ser humano. Versículo 29. De otro modo, fíjese, de otro modo, si no fuera como está explicado acá en el 28, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Eso no es literal, porque se puede morir una sola vez. El Hijo de Dios muere una vez y ya no muere más. Ya luego es la resurrección para nunca más morir. Es una forma de decir que así muy rigurosa para mostrar las cosas, las penurias que él pasaba. ¿No es cierto? No es que era literal que cada día él moría. Significa más bien que cada día expuso su vida a la muerte por proclamar el Evangelio. Si como hombre, dice el 32, batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, bueno, comamos y vivamos porque mañana moriremos. Si esa fuera la lógica, entonces ¿para qué vamos a andar proclamando el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo? ¿Para qué nos vamos a andar privando de andar en pecado? ¿Por qué nos esforzamos en tener un andar de santidad si Jesucristo no viene, si no resucitan los muertos? ¿Lo ve? Entonces Pablo dice, si esta es la cuestión, bueno, comamos, bebamos, vayamos a tomar cerveza, a comer una pizza, tranquilo, ¿cuál es el problema? Si fuera así, que gracias a Dios no es así. Pablo pudo batallar en Éfeso contra fieras, peligrar a toda hora, cada día murió, entre comillas, y aún así predicó el Evangelio de liberación del reino de Dios, porque la esperanza fue el ancla de su alma. Eso fue la esperanza. Él sabía que el Señor Jesucristo en algún día, en algún momento iba a venir. Él no sabía si iba a venir durante su tiempo de vida, obviamente no lo ha hecho. Así que de todos modos, sea que él estuviera vivo, que él estuviera durmiendo como está ahora nuestro querido Pablo, que está durmiendo, cuando venga el Señor Jesucristo, él va a ser transformado juntamente con los que estemos vivos y juntamente también seremos elevados y nos encontraremos con nuestro Señor en las nubes. Recuerda esa hermosa canción que dice, Cristo en las nubes volverá bajo el bello cielo azul. Bueno, ahí va a volver nuestro querido Señor Jesucristo, en el cielo azul, en las nubes, pero no nos vamos a quedar ahí por siempre. Porque la tierra es lo que nosotros vamos a heredar de nuestro querido Dios. Vamos ahí por un tiempo, pero regresamos a tomar posesión de la tierra, porque la tierra es de nuestro Padre. Y entonces, por añadidura, la heredamos nosotros, es nuestra también. Esta expresión que dice, comamos y bebamos, es una expresión epicúrea, se dice, epicúrea, y significaría que, provisto que no hubiera resurrección de muertos, entonces pasémosla bien hoy, entreguémonos a los placeres, porque mañana vamos a morir y no hay más nada por qué hacer, ya está, se terminaría toda. Hay una Biblia que en la nota tiene unas notas marginales, al margen de este texto dice así, dice, si he soportado tales peligros como los que he soportado y he expuesto mi vida a los más grandes riesgos en la esperanza de una feliz resurrección, ¿de qué me aprovecha si no hay resurrección, si no hay vida en lo porvenir? Así que es así. Gracias a Dios sí hay vida por venir. Caramba, es mejor la que viene que la que sea que estemos pasando ahora. De todas maneras, vea, de todas maneras, el apóstol Pablo les está diciendo a ellos y a nosotros, ahora que leemos, que si fuera verdad que no hay resurrección de muerto, los riesgos que él corrió para hacer conocer la palabra de Dios hubiesen sido en vano. es decir, vacíos de contenido y de resultado. Y lo mejor sería que se dedicaran a darse el gusto en la vida, a vivirla plenamente, sin importar otra cosa. De todos modos, al final de la vida sería el final finalísimo de todo. No habría más nada por qué esperar. Afortunadamente, ese no es el caso para nosotros, para los hijos de Dios. Habrá resurrección y también hay más por esperar. Jesús fue resucitado de los muertos y también lo seremos los hijos de Dios. Que sea que estemos durmiendo en la venida y que nos estemos vivos, bueno, pues seremos transformados y juntamente seremos elevados al encuentro con nuestro Señor. Versículo 33 dice: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Bueno, yo les voy a decir, el contexto muestra que el error fue decir que Cristo resucitó y a la vez decir que no hay resurrección de muertos. No, eso no tiene sentido bíblicamente hablando. Eso es una muy mala conversación, y como toda mala conversación, corrompe las buenas costumbres. El no erréis tiene el significado de no andar errante de un lado para el otro, como alejándose de la seguridad, de la verdad o de la virtud de la palabra de Dios. Erréis, en todo caso, sería mejor traducido: no seáis engañados. En el 34, cuando dice velad, que acabamos de leer, dice velad debidamente. En griego el texto dice despertad, como que uno se despertara y se levanta del estupor, así de que está medio mareado o que sale de una borrachera. Así es ese despertad, ¿no? Es muy interesante que en otras versiones, van a ver por qué en un rato necesito explicar esto, hay otras versiones que donde dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, otras versiones dicen así, las malas compañías en lugar de las malas conversaciones. Otra dice lo mismo o parecido, dice las malas compañías arruinan los buenos hábitos. Otra dice las malas compañías arruinan el carácter. Y la última que les comparto es: la mala compañía es la ruina de un buen carácter. Fíjese que no pusieron las malas conversaciones, sino las malas compañías. Van a ver que tiene mucha lógica. El doctor Bullinger, en las notas marginales, dice que esta es una cita del poeta ateniense Menandro. Era el nombre de este hombre. No es la única vez que Pablo cita fuentes profanas para explicar algún punto importante. Eso no significa que la fuente haya sido de mayor relevancia para el apóstol. Simplemente, igual que hacemos nosotros cada tanto cuando presentamos la palabra de Dios, usamos dichos o situaciones que son conocidas por la audiencia y que ayudan a entender más profundamente una verdad profunda, espiritual, de esta palabra maravillosa de Dios. Y este es el caso, justamente. Lo singular es que diga malas compañías el texto. ¿A quiénes se refiere? Yo les voy a decir a quiénes se refiere, si van ahí, ya estamos en 1 Corintios 15. Se refiere seguramente a aquellos que estaban diciendo que no hay resurrección de muertos. Fíjate en el 1 Corintios 15, en el versículo 12, dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Estos deben ser las malas compañías que corrompen los buenos hábitos. ¿Lo ven? Estos eran. Esas eran las malas conversaciones de estas malas compañías, que eran hermanos en Cristo, pues dice algunos entre vosotros, y los corintios eran hermanos en Cristo nuestros. Ellos estaban diciendo que no había resurrección de muertos. Esos son los que arruinan y corrompen el buen hábito de esperar al Señor que vendrá a buscarnos y a transformar nuestros cuerpos para que sean como el de Él. Ojo, hay que ser muy cuidadosos con estos temas y con estas conversaciones que niegan la palabra de Dios. Decir que no hay resurrección de muertos es negar la palabra de Dios. Tenemos que ser conscientes de la posibilidad del ingreso del pecado en nuestras filas. Estos hermanos no creían que hay resurrección y eso conversaban, y de esa manera transformaban la fe de algunos de entre los corintios. Es decir, algunos que estaban firmes en esperar al Señor Jesucristo, resulta ser de que dejaban de esperarlo por estas malas compañías que tenían malas conversaciones. No estamos nunca cómodos con el pecado, ni en nosotros ni alrededor de nosotros. Cuando lo detectamos, no lo ocultamos. Traemos la palabra a colación entre los nuestros, como lo hizo Pablo con los corintios. Recuerde que al principio del capítulo, Pablo decía, conforme a las escrituras, que lo repitió. Siempre es importante estar despierto y alerta con las cosas de Dios y cerciorarnos de que nuestras acciones sean conforme a las Escrituras, que fue como Pablo comenzó 1 Corintios 15. Bueno, volvamos a nuestra parte, que habíamos quedado en el 33, fue el último que leímos. Vamos al 34, dice: velad debidamente y no pequéis. Por eso yo estuve hablando de pecado hace un ratito. Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Un momentito, pero los corintios no eran hijos de Dios. ¿Cómo que no conocen a Dios? Pues, vean. Dice aquí primero que no pequen y que eso es vergonzoso. Esta epístola está dirigida a santos de Dios, a hermanos en Cristo nuestro. Sin embargo, dice, porque algunos no conocen a Dios. ¿Cómo puede ser que alguien sea renacido y no lo conozca a Dios? Bueno, pues, no se refiere a saber de su existencia, sino a conocerlo de manera experiencial. Me gusta decirlo así, no experimental, porque uno no experimenta con Dios. Uno experimenta la presencia de Dios. Uno sabe que existe y uno vive consciente de la existencia de Dios en Cristo en uno. No se refiere entonces a saber de su existencia, sino a conocerlo de esta manera, experiencial, de experimentar uno su palabra, ponerla por obra en su propia vida, de tener una relación con Dios que lo bendiga a uno y mayormente que lo bendiga a nuestro Padre Celestial. Un estudioso que repetidamente nosotros utilizamos en nuestras enseñanzas fue Vine, dice que la expresión no conocen proviene del griego agnosia, que es una palabra compuesta de a, privativo, o que no está, o que no existe, más gnosis, que quiere decir conocimiento, como resultado de la observación y la experiencia. Al poner la a adelante, niega lo que acabamos de decir, es decir, es un conocimiento que no viene como resultado de observación y experiencia. ¿Lo ven? Añade este estudioso que denota ignorancia como directamente opuesta a gnosis. Y en su lexicon, el doctor Bullinger define a gnosis de la siguiente manera: conocer, reconocimiento, el conocimiento o entendimiento de una cosa, la percepción o agudeza que se manifiesta en el minucioso entendimiento del tema que se trate y en la conducta determinada debido a ello. ¿Ve? Es llevarlo en práctica, ponerlo en marcha en nuestra vida, es decir, conocerlo de manera experiencial, porque yo pongo a Dios en cada acción de mi vida. Eso significa. Pues bien, estas malas compañías no manifestaban este reconocimiento profundo de Dios y su promesa de hacer con sus otros hijos lo que ya hizo con Jesús. Por lo tanto, tampoco tenían la conducta en línea con este entendimiento y corrompían las buenas costumbres del resto de los corintios, del resto de nuestros hermanos y, lógicamente, de sus hermanos en Cristo. Por eso, Para vergüenza de ellos, Pablo les dice en el 34 que no conocían a Dios. Ellos eran renacidos, pero sus acciones fuera del amor de Dios daban cuenta de que no tenían un conocimiento experiencial de Él. Muy bien, vamos a seguir con este tremendo, tremendo este registro de la palabra de Dios. En este momento va a dirigir los cañones, por así decirlo, los va a apuntar a tratar los temas relacionados con las naturalezas del cuerpo humano actual y el futuro cuerpo celestial que tendremos los hijos de Dios al momento de la llegada, del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos en el versículo 35 de 1 Corintios 15, por favor. Dice ahí: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y el 36 dice Pablo: necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. La palabra muere, se las voy a decir cuál es el griego, porque es interesante que la estudiemos. La palabra griega es apofnesco, y es encima difícil de pronunciar, apofnesco. Muy bien. 37, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiere y a cada semilla su propio cuerpo. Entonces, esta palabra que vimos que se traduce aquí, muere, es similar al vocablo descomponerse, que no significa solamente lo relativo a la corrupción orgánica o a lo que podríamos llamar putrefacción. Es también la separación en las distintas partes que forman un compuesto. Cuando uno habla, uy, está descompuesto, bueno, lo asociamos con la putrefacción porque realmente, bueno, en general es así. Pero un compuesto se descompone en varias de sus partes, en todas sus partes que antes lo componían. Sí, yo tengo una parte, otra parte, otra parte, otra parte, otra parte. Está descompuesto, está partido en partes. Cuando sumo las partes, entonces sí lo compongo. Cuando lo descompongo, lo separo, eso es apofnesco. Se separan las distintas partes que lo componían. Bueno, muy bien. Eso le ocurre a la semilla al ser sembrada como una parte de la germinación. La semilla, que es una unidad compuesta, se descompone. La misma palabra griega, dejando un dedo acá, quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 12, por favor, pero vamos a regresar en un rato. Esa misma palabra griega, traducida de idéntica manera, la vamos a ver ahora en Juan capítulo 12. Ahí, justamente, Jesús estaba hablando de su muerte y del resultado de su muerte. Juan 12, 24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y apofnesco, muere, traducido también acá, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Bueno, ¿saben qué pasa? Que es tan posible para un hijo de Dios resucitar de los muertos como lo es para un grano devenir en una planta luego de ser sembrado y, entre comillas, morir o más bien descomponerse. Se siembra un grano y nace de él una planta. Ese grano contiene toda la información genética pertinente a la naturaleza de la planta de la que proviene. No ocurre que se siembra un grano y nace otro grano. Nace, en cambio, una planta que tiene raíz, tallo, ramas, hojas, flores, espigas, etc., y más granos. La apariencia de la planta resultante es muy diferente a la del grano, aunque su naturaleza y tipo son los mismos en el caso de la planta. Está dando un ejemplo, es para que entendamos. No en el caso del cuerpo espiritual, porque esta analogía apunta a que se siembra una cosa, es decir, se muere con este cuerpo animal, y se transforma en otra, en cuerpo espiritual, como el de Cristo. Eso es la analogía para que nosotros entendamos en los términos más simples posibles, la grandeza de la transformación que se va a que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, va a obrar en nosotros cuando Él regrese a buscarnos. Bueno, pues bien, esta analogía apunta también a que para que haya el fruto deseable tiene que ocurrir una transformación, porque este cuerpo no puede heredar vida eterna. 1 Corintios 15, versículo 39 dice: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Muy bien. No hay que confundirse cuando en este contexto nosotros leemos corrupción. Se refiere al cuerpo de quienes duermen. Con el transcurso del tiempo, el cuerpo se descompone, se corrompe en un grado proporcional al tiempo que haya transcurrido hasta que lo que queda sea solamente polvo. Versículo 43 dice: se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Fíjese cómo nos va llevando a que entendamos la grandeza de la transformación que se va a operar en nosotros mediante la intervención de nuestro querido Señor y el poder de nuestro bendito Padre Celestial. 44. Se siembra cuerpo animal, que se refiere a nuestro cuerpo actual, que es el mismo que el de Adán, que fue el de Adán, que es el mismo que fue el de nuestro Señor antes de resucitar. Ese es cuerpo animal. Es decir, acá cuando dice el cuerpo animal, se refiere al cuerpo que tuvo nuestro Señor antes de resucitar, al cuerpo de Adán y a nuestro cuerpo actualmente. Dice: resucitará cuerpo espiritual, es decir, como el del Señor Jesucristo en este momento, que obtuvo después de que Dios lo resucitara de los muertos. Bueno, pues bien, hay un cuerpo animal, que es el que tenemos ahora, y un cuerpo que heredaremos nosotros, que es el espiritual, y todos nosotros queremos ser vestidos con ese cuerpo espiritual. Es decir, que venga el Señor Jesucristo lo antes posible. Así también está escrito, dice el 45, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, es decir, el Señor Jesucristo, un ser humano como Adán y como nosotros, fue hecho espíritu vivificante, pero primero tuvo cuerpo animal, nuestro Señor, como nosotros tenemos ahora. 46. Mas lo espiritual, el cuerpo futuro, no es primero, sino lo animal, el cuerpo presente, luego lo espiritual. ¡Qué tremendo que es eso! Nosotros traeremos la imagen de nuestro Señor. Ahora nuestro Señor es cuerpo espiritual, nosotros lo seremos. Nosotros ahora tenemos la imagen que tuvo nuestro Señor Jesucristo y que tuvo nuestro padre lejano, Adán. Traeremos, cuando regrese nuestro Señor, nuestros cuerpos serán transformados y serán como el de Él ahora. Tendremos la imagen que Él tiene ahora. Al cuerpo del Señor Jesucristo lo componían los mismísimos elementos que componían al cuerpo de Adán. Eso es lo mismo que decir que lo componían los mismos elementos que el de todos los seres humanos de hoy día. Él obtuvo por parte de Dios un cuerpo espiritual después de la resurrección. Lo animal en él también fue primero y luego lo espiritual. Hebreos 2, por favor, sí, dejando un dedo ahí. 1 Corintios 15, Hebreos 2. En el versículo 14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, refiriéndose a Jesús, participó de lo mismo, es decir, de carne y sangre, él participó de lo mismo. Y vean, yo sé que esto no hace falta que yo lo diga, pero él participó de carne y sangre sin que le hayan preguntado. A usted no le preguntaron si usted quería ser concebido y nacer. Simplemente sus padres lo pensaron por usted y bueno, ocurrió usted y eso fue y sigue siendo maravilloso. Lo mismo nuestro Señor Jesucristo. No le preguntaron si quería nacer, simplemente nuestro Señor nació igual que nosotros. Nadie le pidió a él ni a nosotros opinión acerca de si queríamos ser concebidos y nacer. Nuestro Señor nació de una mujer que era carne y sangre, entonces eso es lo que él fue, carne y sangre. Su padre lo engendró en María y según el curso natural de cualquier embarazo, igual que para cualquier otro ser humano, nació nuestro Señor carne y sangre como nosotros. Jesús llevaba en sí todas las características genéticas de Adán y de María, que como toda otra madre transmitió a su hijo, igual que usted. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque Dios resucitó a un ser humano que había muerto. Dios puede volverlo a hacer con todo. De hecho, está garantizado. Justamente la resurrección de nuestro Señor garantiza la futura nuestra. Muy bien, Jesús fue nuestro completo sustituto y pudo serlo justamente porque Él era en todo igual a nosotros. Y por tener idéntica naturaleza que su madre, que Adán y que nosotros, justamente por eso nuestro Señor pudo morir. La única diferencia es que su muerte fue sustitutiva, es decir, que fue el pago por nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar, murió por nosotros. En otras palabras, Dios contabilizó, vean que hago comillas, Dios contabilizó la muerte de Jesús como pago satisfactorio por el pecado de Adán. Fue en esa muerte sustitutiva que Dios mató a la muerte. Entonces ahora continuamos leyendo el versículo, pero lo vamos a leer el 14 de todo desde el comienzo, Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesús, también participó de lo mismo, es decir, de carne y sangre, para destruir, dice, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y vean, acá es necesario hacer un alto y trabajar un poquitito la expresión esta que dice, para destruir por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Lo primero que nosotros observamos es que lo que Dios hizo a través del ofrecimiento de nuestro Señor, lo hizo por medio de la muerte de nuestro Señor, del Hijo de Dios. Es decir, que la herramienta, entre comillas, de la que se valió Dios para asestarle un golpe certero y final al emperador de la muerte, fue justamente la muerte de nuestro Señor. El vocablo destruir que leemos acá proviene de una palabra griega muy fácil de pronunciar, es catargeo. Un estudioso del griego bíblico, otro, porque ya hemos mencionado algunos, se llamaba Sayer, traduce esta palabra, fíjense cómo, esta palabra que dice destruir, que acá está traducida destruir, fíjense cómo la traduce. La traduce como desempleado, inactivo, inoperativo, causar que una persona o cosa no tenga más eficiencia. Piense en lo que leímos en Hebreos y cómo está traduciendo este señor a la palabra griega acá traducida destruir. Sigue diciendo, privar de fuerza, influencia o poder, causar que cese, poner un fin, acabar, suprimir, poner un fin, anular, abolir. Hay mucha coincidencia entre los estudiosos del griego sobre esta palabra. Vine, que hace un ratito hicimos una definición de él, dice que es catargeo, que traducida a destruir en nuestra Biblia, dice que es reducir a inactividad. Se traduce a abolir, acabar, dejar, deshacer, destruir, hacer nulo, inutilizar, invalidar, hacer inútil. Fíjese todo lo que significa lo que hizo Dios a través de la muerte de nuestro querido Señor Jesucristo. Ahora, con este pequeño entendimiento que tenemos, quiero que veamos otras traducciones de esta misma porción de la Escritura. Dice una de ellas: para que por su muerte redujera a nada al que tiene el medio para causar la muerte, es decir, al diablo. Recuerde, porque estamos leyendo de Biblias que dicen claramente que Dios no es el productor de la muerte, por consiguiente tampoco es el productor de la enfermedad. Acá claramente el quien la produce es el diablo. Así que si alguien religioso no le dice que Dios mató, que Dios se enfermó, sepa usted que es una mentira del infierno. No hay nada de malo, no hay nada de oscuro en nuestro bendito Dios. Es pura luz, pura pureza, pura verdad, pura bondad, misericordia, gracia, todas las virtudes que nosotros como seres humanos jamás admiramos, pero jamás alcanzaríamos. Eso es nuestro querido Padre Celestial. Otra traducción dice: a fin de que por la muerte lo pueda hacer impotente o ineficaz. Otra: ponga un freno al poder de él, del diablo, tal que a través de la muerte pueda romper el poder de él. Otra dice: él pueda neutralizar el poder de él. Otra: a fin de que mediante su muerte pueda destronar. Y otra más que dice: para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte. ¡Qué bárbaro que es todo esto! Porque vean, Dios mediante la muerte de Jesús hizo impotente, inefectiva, improductiva, inactiva, inoperativa, despojó de fuerza e influencia y le puso fin a la muerte y al productor de ella. La palabra destruir no comunica la realidad de cómo son las cosas, pues el diablo no está destruido aún. Él sigue bien viviendo y cometiendo homicidios. Recuerde que él es homicida desde el comienzo. Entonces él sigue cometiendo homicidios. Hay una lista, vean, una lista enorme de indeseabilidades que serán destruidas al final. La última de las cuales, ¿saben cuál es? La muerte. Dios va a destruir la muerte. Dios va a matar, recontra matar a la muerte. La muerte ya no será más. Dejará de existir. La va a eliminar. Entonces, lo que Dios hizo fue tornar ineficaz al trabajo del diablo hasta el momento en que le ponga fin absoluto y la muerte, como estaba diciendo recién, deje de ser. Juan capítulo 11. Qué tremendo que es todo esto, saber estas cosas. Qué hermoso que es conocer la verdad de la palabra de Dios, que Dios no manda todas las cosas que la religión dice que Él manda. Juan 11. En el versículo 25 dice: le dijo Jesús, le dijo a Marta, la hermana de Lázaro. Fíjense cuando estaba por levantar a Lázaro de los muertos. Le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la primera parte del 26 lee: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá, coma, eternamente, es decir, no permanecerá eternamente el que cree en él. ¿Por qué? Porque cuando él venga, lo va a levantar. Por eso, no morirá eternamente. Sí morirá si él sigue tardándose en regresar a buscarnos. Bueno, pues nuestros cuerpos llegarán a su fin y bueno, ya estaremos durmiendo cuando él venga, pero no lo haremos eternamente porque nos va a resucitar. Es muy interesante cómo lo expresa el versículo 26, no morirá eternamente. Eventualmente, mientras regresa Cristo a buscarnos, todos los seres humanos dormiremos. Pero los hijos de Dios no morirán por siempre. En su trabajo maravilloso, completo y sustitutivo por voluntad de Dios, nuestro Señor, al morir, quitó el grillo con que nos tenía cautivos el diablo. nos hizo libres de la muerte, aún pensando en que podamos morir antes del regreso de Cristo por nosotros. Esa libertad nosotros tenemos como hijos de Dios. No moriremos eternamente. Damas y caballeros, la muerte de nuestro querido Señor fue la muerte de la muerte.